Muy buenas tardes, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Y si quieren seguirnos a través de internet, ya saben ustedes, radiocolores.es. También pueden hacerlo a través de las redes sociales, Twitter y Facebook. Nos buscan como Radio Colores, Universidad Popular de Palencia, y allí nos encontrarán. Este espacio lo dedicamos a hablar con gente que tiene algo que transmitirnos, alguien que queremos nosotros que sea interesante, que tiene algo que aportarnos. Y en esta ocasión vamos a hablar con un hombre, compañero aquí en Radio Colores, compañero también en la Universidad Popular, una persona de las muchísimas que cuando han terminado su vida laboral se han dejado caer por aquí para continuar formándose, para continuar aportando, para continuar empatizando, para continuar viviendo en una palabra, que es de lo que se trata, de lo que se hace aquí en la Universidad Popular. Se trata de Jacinto González Gallardo, tiene 61 años de edad, es de un pueblo muy famoso en la provincia de Palencia, a Mayuelas de abajo, hay otro Mayuelas que es el de arriba. Tiene dos hijas, ya tiene nietos y fue un hombre polifacético en cuanto a temas profesionales se refiere. Trabajó en Gutiérrez, ¿se acuerdan ustedes? La representación de Olivetti aquí en Palencia, también en el Banco Castilla. O sea, no sé si se llevaría al banco la máquina de escribir desde donde Gutiérrez, y terminó su vida profesional en Renault. Le gusta, como a mucha gente hoy en día, el deporte. Le gusta, fundamental, y especialmente la lectura, actividades al aire libre y sobre todo estar con gente y aprender. Cuadra su perfil un tanto con el que he apuntado yo antes de aquí, del por qué estamos, o sea, está la gente, o viene la gente, a la Universidad Popular de Palencia. Ha conocido diversos sitios, dejó de trabajar ya hace unos años y se integró aquí, y aquí está en múltiples actividades, entre otras esta de la radio, esta de Radio Colores. Jacinto González, bienvenido a, ¿qué quieres decir yo?, a este estudio que compartimos. ¿Cómo estás?
Tomás, muchísimas gracias, bien hallado. Y pues mira, ¿qué quieres que te diga? Con un amigo, con lo cual estoy perfectamente, me encuentro en un ambiente idóneo en este momento.
Oye, pues esto nos va a permitir hacer un programa de radio mucho más relajado de lo habitual, porque cuando uno tiene proximidad, cuando hay cercanía entre entrevistador y entrevistado, pues qué mejor cosa.
No cabe duda.
Oye, los que hemos tenido, no sé, en distintas actividades en la vida profesional, de repente nos encontramos con la de jubilación y hay gente, no sé, que parece que lo encolan al sofá, que automáticamente rompe con su actividad profesional y parece que le cambia el mundo, le cambia la vida, pero de una manera radical, no sabe qué hacer. Y sin embargo hay otros que hemos tenido la suerte o la iniciativa de decir, bueno, tenemos un espacio en Palencia, la Universidad Popular nos abre las puertas y allá vamos. Y cuando tú viniste hacia aquí, ¿qué te encontraste en este espacio?
Hombre, decir que encontré amigos sería muy 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 tópico, pero la verdad es que la prueba la tengo en este momento. Es decir, encuentro una red de amigos tremenda, que la he ido, una lista, una nómina de amigos que he ido engrosando. Y lo digo pues porque efectivamente la Universidad Popular ya tenía asistencia de gente de mi entorno, gente de Renault, que son los que me dicen, ¿y por qué no has pensado?
O sea, el boca a boca, ¿no?
Efectivamente, esto es. Porque es cierto, ¿no?, que yo cuando dejo de trabajar hace casi, va a ser ya casi 4 años, la vida pasa muy deprisa, Tomás, y cuando dejo de trabajar, la verdad es que sí que a mí sí que se me cae un poco el mundo encima. Estoy acostumbrado a mucha actividad, viajes, reuniones, energía, adrenalina. Cuando te proponen pararte, bueno, pues es cierto que es difícil renunciar a una oferta parecida, pero por otra parte ves los contras, son los pros, los contras, dices, ¿y ahora qué? La Universidad Popular me ha dado tantas satisfacciones desde ese momento que lo recomiendo a todo el mundo, que estoy agradecido a la gente que he encontrado aquí, profesorado, dirección, amigos. Me ha llenado mi tiempo, me llena mi tiempo, me llena mi tiempo, me llena mi cabeza, y que no es poco, que no es poco. Porque lo cierto es que, como tú decías, yo no, el sofá, no. Pasear, sí, también, hombre, paseo, claro que paseo, pero no es lo que más me llena.
Tienes 3 nietos para pasear.
Claro, 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 fíjate, los 3 nietos, pues entre echar una manita, que tampoco son egoístas en ese sentido, en mi casa, mi hija, son de una misma hija, yo tengo 2 hijas, pues son de una de ellas, ¿no? No son egoístas, ni ella, ni su marido. En absoluto, pero es, no es menos cierto que de vez en cuando pues hay que
echar una mano,
que colaborar, dice, ¿no? Claro que sí. Y yo orgulloso y hasta me enfado cuando no lo hacen y cuando tiran de los chicos, pues ellos solos y no piden esta ayuda, ¿no? Uh-huh.
Pues Jacinto González, como ustedes estarán observando, responde a un perfil muy, muy extendido en la Universidad Popular. Aquí hay gente de todo tipo de profesiones, han estado en multitud de empresas de Palencia. Bien, es verdad que ahora ya los hombres nos vamos acercando un poco todavía. No sé si lograremos llegar a alcanzarlas, Jacinto, yo creo que no, en cuanto a número a las mujeres. Pero en fin, se va abriendo un espacio muy interesante y otro abanico de convivencia aquí y fundamentalmente hemos tenido la fortuna, algunos, de podernos jubilar en una edad temprana, con lo cual continuar teniendo salud fundamentalmente, pues eso, haciendo amigos, cultivando amistades y siguiendo, dándole al cuscurro, como diría en mi pueblo, para que las neuronas no se nos atrofien. Escucharán ustedes en el 107.7 a Jacinto González y vamos a hablar un poquito, vamos a hablar casi todo este espacio que nos queda, aparte de lo que él nos quiere contar, sobre un programa que hace aquí en Radio Colores que les llegará a ustedes. Yo, que soy un hombre insomne, lo suelo escucharlo casi de madrugada, ¿eh? Alterna él con otra compañera, con Yolanda Bellota, ella con el jazz y él con el hambre en España. Y viene haciendo un recorrido histórico sobre el hambre en nuestro país. Y se lo recomiendo porque es un recorrido interesantísimo, porque no solamente cuenta lo que era el hambre, lo que se comía, sino que nos sitúa en el contexto histórico de nuestra España. Desde, ya le digo, pues yo le he oído desde la época medieval hasta aquí. Le he oído cuando en nuestro siglo de oro era chocante, la España se moría de hambre y fue el resplandor de las letras hispanas en aquel entonces, el famoso siglo de oro de nuestras letras. ¿Por qué se te ocurrió, Jacinto, hablar del hambre en España así en la radio, precisamente en una época donde el hambre escarba ahí en el subconsciente y en la vida real de las personas, ¿no? Está ahí un tanto latente. Quizá por eso, en una época de crisis.
Pues la verdad es que sí, es verdad. Los problemas sociales que estamos viviendo y que los miramos un poquito de soslayo, es decir, ya creo que antes nos escandalizábamos cuando alguien tenía un problema grave, cuando había una bomba que estallaba, cuando había unos refugiados que huían de su país como consecuencia de las guerras. Ya ni qué decir tiene, la gente que hacía mendicidad, la gente que pasaba hambre, siempre esto, digamos, rasgaba nuestras vestiduras, hacía que nos sintiéramos muy dolidos, muy heridos. Ahora la verdad es que cada vez menos. Yo creo que esto nos va haciendo una costra, va haciendo que esa sensibilidad que antes teníamos ante los problemas sociales vayan quedando de lado, ¿no? Cuando Yolanda, que fue realmente mi mentora, me dice, ¿por qué no haces un programa de radio? Dije, hombre, no me metas en eso, que yo no me las he visto más gordas en mi vida, ¿no? Y es cierto, es que, pero a mí los retos tampoco me han asustado, es decir, y al contrario, me gustan porque me motivan y me hacen, como tú decías, que mis neuronas trabajen, y ha sido el caso, es decir, ¿qué sabía yo del hambre en España? No sabía nada. Y precisamente eso, ese reto, primero, pues como te he dicho, por ser un problema social, un problema que durante toda nuestra época en España nuestros antecesores han pasado hambre, y me faltan un par de programas, pero veréis que ahora, afortunadamente, ya no se pasa hambre, pero es como consecuencia de todo el trabajo que se ha venido realizando por muchas ONGs y por muchas organizaciones y por mucha gente anónima, que da su trabajo, que da su vida, que da su tiempo en pro de que la gente tenga algo que llevarse a la boca cada día, ¿no? Casi me extiendo muchísimo, pero ¿el por qué? Pues por eso, pues por buscar un tema social y un tema del que, como yo tampoco soy especialista en nada, es decir, toco muchos campos, pero al final no soy especialista en nada, había que elegir uno y me pareció el oportuno, el idóneo, uh-huh, para abordarle.
Dibujas en tu programa distintas Españas. Una España ahora que, si volvemos la vista atrás, no la España de escudilla, de ir pidiendo quién te podía echar con un cazo algo en la comida, unas legumbres, unas patatas, incluso mondas de patatas. Hemos conocido épocas, yo he conocido épocas, donde ya no es que se quitaran las mondas de las patatas a los cerdos, pero sí me acuerdo de haberle oído contar a mis abuelos y incluso a mis padres que se quitó de dar las mondas de patatas a los cerdos para hervirlas, cocerlas y alimentándose. Eran épocas de la guerra civil, no en el medio rural, afortunadamente, que a la hora de llevarse algo a la boca siempre tenían más recursos que en las ciudades, pero en las grandes ciudades sí ocurrió eso. Te centras en distintas épocas. y empieza a contar eso. ¿Qué similitud puedes encontrar? Por ejemplo, vamos a ir al siglo XVII. Entre el siglo XVII, el resplandor de la cultura, la caída del imperio, con hoy, donde ya, debido al Brexit inglés, somos la cuarta potencia económica de Europa, tras Alemania, Francia e Italia, pero sin embargo en el umbral de la pobreza hay miles y miles y miles de ciudadanos españoles, de compatriotas nuestros, que no llegan a fin de mes.
Pues la verdad es que similitud, yo diría que afortunadamente poca en ese sentido, me refiero al hambre. En aquella época el tema solidario era muy complejo, es decir, que vemos momentos en que el lazarillo de Tormes va pasando por diferentes amos, pero para va siendo acogido por aquel que él considera que le va a dar algo de comer. Pero al final se las tiene que ingeniar para robar a su propio amo, es decir, y pasa hambre como nadie, pero él es un estereotipo, pero al final la sociedad, hay un gran espectro social que pasa ese hambre canino de tal manera que no tiene absolutamente nada que llevarse a la boca. Es cierto, como dices, que no es lo mismo en los pueblos que en las ciudades. En los pueblos, al fin y al cabo, bueno, pues hay un animalito, hay unos conejos, hay unas gallinas, el que podía tenerlo, claro. Y con eso, bueno, pues casi hasta tienen un poquito de huerta y demás. Pero en las grandes ciudades, sobre todo en Madrid, Madrid prácticamente en todas las épocas ha tenido gente que ha muerto de inanición. No ha tenido ni un mal hierbajo que llevarse a la boca para poder comer. Afortunadamente yo creo que no hay nada parecido, no hay nada que se le pueda asemejar, porque como te decía, en las entrevistas que he ido haciendo a las distintas organizaciones de ayuda social, pues lo que se hace hoy es que no haya hambre. Es decir, cuando yo he preguntado directamente a los responsables de estas asociaciones, ¿hay hambre hoy en España? Y la respuesta ha sido de todos, no hay hambre en España. Pero no es menos cierto que no hay hambre en España.
Puede haber malnutrición, ¿no?
Efectivamente. Hay otro tipo de necesidades, uh-huh. Pero no hay hambre. ¿Por qué? Pues porque pilotados, regulados por los CEAS, para evitar también esa picaresca de la que hablábamos del lazarillo u otros, para que no haya gente que vaya a tres sitios y otros a ninguno, para que haya una distribución, cuando menos, de esa pobreza, pues todos tienen algo que comer. Llegas al comedor social y comen allí. Y además se les da el bol, que se llama hoy la antigua fiambrera que decíamos, uh-huh. Pues hoy lo llamamos tupper, lo llamamos bol, y se lo llevan para cenar también, porque también tienen que cenar. Y también tienen que desayunar, y también les dan un paquete de leche. Uh-huh. Y si no se lo dan ahí, pues se lo dan en la Cruz Roja, o se lo dan en Cáritas, en fin, o en la parroquia. Quiero decir que muy poco, desde mi punto de vista, hay muy poca similitud en ese sentido.
Uh-huh. Hablando de picaresca, el hambre alimentó a la picaresca en aquella época, ¿no?
Sin duda.
Y llegó a la literatura con novelas magníficas. Yo creo que somos el único país de Europa, quizá Inglaterra tiene un poco también, donde la picaresca le roba un espacio no solamente a la literatura, sino a la propia vida, al ingenio, a agudizar la mente, el cuscurro, que diríamos por aquí, para eso, para supervivir. Hoy hay otro tipo de picaresca, quizá más relacionada con la riqueza que con la pobreza, ¿no? Lo estamos viendo con esto de la corrupción, con el enriquecimiento rápido y cuanto antes. No sé, ¿tú crees que tenemos algún gen, los españoles, donde ya casi nacemos, aunque esté ahí dormido, aletargado un tanto, para poder despertarlo en cualquier momento si pasamos por una circunstancia similar a estas, bien de hambruna física, bien de este otro tipo de hambre de codicia, de desear, de tener todo lo que ansiamos y que esta sociedad neoliberal en la que estamos enmarcados nos ofrece, de consumo, que nos los pone ahí al alcance de los ojos?
Pues fíjate, probablemente está así, porque hay sociedades, probablemente está así, que sí que haya este gen, ¿no? Pues porque es cierto que hay sociedades que culturalmente, yo creo que no llegan a este tipo de ambición que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos, ambicionamos, ¿qué? Lo que tenga el vecino, lo que tenga el de al lado. Yo tengo que ser un poquito más que el de al lado. Y si uno tiene una casa de no sé qué metros, pues yo la tengo que tener mayor. Y si uno tiene un coche, yo a ver si le tengo más grande. Y pasa en la agricultura con el tractor, que se han intentado hacer cooperativas, pero yo me atrevería a decir que ninguna o casi ninguna ha funcionado. También por lo mismo, por la misma ambición. Es decir, en vez de comprar un tractor comunitario, no. Yo tengo que comprar el tractor más grande que el de al lado. Eso nos lleva o nos extrapola a, pues sobre todo a las clases sociales pudientes, me atrevería a decir, más que a las clases sociales, iba a decir más nobles, quizá, pues porque esta gente, yo creo que hay una ambición desmesurada. ¿Hasta dónde tiene que llegar esa ambición? Es que me da igual, es que no tiene límites. Yo ambiciono y cuando llegue hasta ese extremo me comparo. ¿Y con quién me comparo? Con los que tenga a mi nivel. Y cuando si consigo llegar a ese nivel, vuelvo a hacer la misma comparación y quiero compararme con el del nivel superior. Y así sucesivamente, con lo cual nunca llegaré a tener satisfacción porque mi ambición es ser más, el más, ¿de qué? Da igual, sobre todo el más rico, el que más tengo, el más poderoso. Yo creo que sí, que quizá eso en otras sociedades, hombre, hay sociedades, sobre todo las latinas, yo diría que me atrevería a decir que es un poco parecido, ¿no? Pero si lo comparáramos con los años del hambre, pues imagínate, yo cuando a veces hago reflexión de cómo podía vivir esta gente, si yo tuviera hambre y yo tuviera que alimentar a mi familia y yo me tuviera que alimentar a mí mismo, ¿de qué sería capaz?
De matar incluso.
Exacto, claro. Yo sería capaz de todo, creo que sería capaz de todo, pues porque tengo que alimentar a mi familia. Pues porque tengo que alimentarme yo mismo. Pues eso es legítimo. Pues hombre, no, dar muerte a nadie o quitarle aquello que, pues de verdad que no es legítimo, pero es que si no me muero, es que si no me muero yo, se muere mi familia.
No, eso está claro.
Hay relatos en alguna entrevista de las que tengo grabadas, en las que un hombre, Paco el naranjero, pues dice que su hermano se moría, que no tenía fuerzas para llorar. No tenía ni siquiera, con 4 años se murió. Pues, ¿qué no harías para llevar algo que comer a este hermano tuyo? Lo que fuera necesario. Y para ti, él decía, yo he pasado, hay otros testimonios que dicen, yo he pasado hasta 15 días sin probar bocado. Bueno, pues imagínate, ¿qué no harías? ¿Qué no haríamos, no?
Hoy es muy poético, pero a la vez es tristísimo y dolorosísimo y escarba un poco en los corazones y en las conciencias eso de no tenía fuerzas ni para llorar, ¿no? Ahí que, no sé, cerrar un poco los ojos y ponerse en situación. Imaginar lo que es un niño con 4 años que no tenga nada que llevarse a la boca, que no le den nada que llevarse a la boca. No sé, me viene ahora a la cabeza esas imágenes que nos acerca a la televisión cuando las Naciones Unidas o alguna ONG están repartiendo comida en cualquier país subsahariano o incluso en cualquier país asiático o en cualquier país sudamericano, ¿no? Aquí no lo hemos vivido. Tiene que ser tremendo, no lo sé. Y sobre todo yo cuando miro en la África subsahariana la mirada de los niños, esos ojos, no sé, que gritan, que no te están hablando, pero a voz en grito y parece que hasta te dañan en los oídos, que yo creo que llega hasta el alma ese tipo de situaciones. Y no lo sé. ¿Y qué podríamos hacer para concienciar a esta sociedad que ansía eso? El bienestar a cualquier precio, el tener más que el otro, el competir por alcanzar un estatus, no sé, que le haga destacar socialmente.
Pues normalmente en la vida, hasta que no nos vemos abocados a vivir una situación similar a la que estamos viendo, como bien dices, en los medios de comunicación y que lo estamos oyendo permanentemente, que quizá algunos también os llamen a vuestro teléfono para pediros ayuda y pediros que colaboréis y que os asociéis y demás. Yo creo que hasta que no vivimos esa situación no somos capaces de comprender el problema de los demás. En este sentido, la verdad es que es desgarrador de cualquier persona, pero parece que como que los adultos nos sensibilizan un poquito menos. Sin embargo, la ternura de un niño llorando, gritando, diciendo dame de comer, tengo hambre, tengo frío, tengo necesidad, para mí eso la verdad es que es muy, muy desgarrador, y me llega muy dentro. Yo lo veo por mis nietos, que no sé, y si intento comparar es que no es comparable. Digo mis nietos porque es lo que tengo más cerca, pero que eso lo extrapolo a sus amigos y al entorno de mis amistades que pueden tener niños en edades parecidas, y es que hoy en día, afortunadamente, por lo que nos toca, no tenemos necesidades. Es decir, en el recorrido histórico que hemos ido haciendo, pues ves que lo que hemos llamado jóvenes de los 50, que sería mi generación, nuestra generación aproximadamente, pues ya decíamos que no pasábamos hambre, pero sí muchas necesidades. Uh-huh. Cuando he entrevistado a generaciones posteriores, pues ya ni siquiera hay esas necesidades. ¿Por qué? Pues porque yo a mis hijas he intentado darlas todo lo que yo no había tenido. Y creo que hemos atravesado unos años en los que hemos sido favorecidos por un desarrollo, en España evidentemente, hemos sido favorecidos por un desarrollo económico y hemos sido capaces de poder dar cultura a nuestros hijos, tema importantísimo, que es por donde habría que...
Otra forma de alimentar.
Claro, eso es. Es que el hambre le hay de muchos tipos. Sí, sí. Yo lo he enfocado desde...
No, el hambre
desde
físico, sí.
Efectivamente. Pero el hambre lo hay en muchos aspectos. Y hoy hay otro tipo de hambre, es cierto. Podemos abordarlo si quieres, pero mi punto de vista es que hay otro tipo de hambre. Y entonces, cuando hemos sido capaces de darles cultura, por supuesto, el hambre, no decimos que les haya faltado nada, no les ha faltado absolutamente nada, ni nos lo hemos planteado. Comparar eso con lo que estamos viendo en los medios de comunicación, si es que no lo hemos vivido, y si no lo hemos vivido, es difícil ponerte en esa situación y poder comparar. Yo creo que hay que ponerse ahí y comparar.
Uh-huh. O sea, que quizá esto me lleva a pensar en otras cosas, que lo experimentado sea la base para que luego tengas otro tipo de conducta, ¿no? Me lleva a los valores éticos, a la conducta, al comportamiento, al saber valorar en su justa medida lo que valen las cosas, no lo que cuestan. No sé, porque claro, esto me lleva a mí a hacer una diferenciación, a preguntarte qué diferencia hay cuando ves a ese niño que te grita con los ojos entre lástima y concienciación de que hay un problema a resolver. Y ese niño no solamente es el hambre física, me imagino que tampoco tendrá escuela, tampoco tendrá una vacuna que ponerse, tampoco quizá tenga un padre al que conocer, no sé, toda esa serie de situaciones que presenta la vida en los países que no tienen estructura de Estado, que están como están, con unas guerras triviales tremendas. Y claro, lo vemos aquí, no sé, hoy en día, que las distancias en avión son cortísimas, pero parece que no nos afecta, que como no nos toca la epidermis, eso no es cosa nuestra. Y ese es un mal muy reciente, ¿no? Porque antes había más solidaridad. Yo creo que se entendía, quizá porque lo teníamos al lado, el vecino, un familiar nuestro, nosotros mismos, en aquellos años 50, donde ya se comía, pero que teníamos carencia de muchas cosas.
Pues fíjate, es muy curioso, has tocado una palabra que es solidaridad, y es importantísima. Cuando yo me he desplazado por algunos pueblos a hacer entrevistas a gente, lo que hemos llamado niños de la guerra, es decir, gente con en torno a los 90 años, un poquito más, un poquito menos, y he entrevistado a algunas de estas personas, con el fin de que ellos me contaran cómo habían vivido lo que yo pensé que también había sido una realidad para ellos, que podría haber sido el hambre, ¿no? Lejos de mis previsiones, pues resulta que no, si nosotros aquí en el pueblo no hemos pasado hambre. Ah, pero había gente que pasaba hambre. Hombre, había gente que tenía necesidades, pero no llegaban a pasar hambre. ¿Y por qué no pasaban hambre? Les vas haciendo las preguntas el por qué, hasta los cinco por qué y los no sé cuántos por qué, ¿no? Y te dicen, no, pues porque aquí en el pueblo no dejábamos que nadie pasara hambre. Porque aquí lo que era, en este pueblo éramos muy solidarios, hablo de San Cebrián de Campos concretamente. Uh-huh. Éramos solidarios, aquí no dejábamos que la gente pasara hambre. Sabíamos que había familias que no tenían trabajo, porque aquí el que tenía trabajo vivía bien, porque le dábamos de comer bien y le pagábamos bien.
Retribución en especies.
Efectivamente, esto es. Y dice, mi padre, yo recuerdo que tenía no sé cuántos trabajadores y les pagaba muy bien, me decían algunas señoras y algunos señores, ¿no? Como te digo, de en torno a 90 años. Y entonces, con lo que les pagábamos y lo que les dábamos, porque también lo pagábamos en especies, efectivamente, con eso vivían perfectamente. Pero había gente que a lo mejor no tenía esa suerte de tener ese trabajo, o que no era tan habilidoso, y entonces no con ese no contabas mucho. Bueno, pues familias que en definitiva pasaban muchos problemas, porque incluso también se les solía juntar con pues una caterva de hijos, ¿no? que tenían por allí.
Y entonces, los inviernos fríos y no había televisión.
No había televisión.
Que se decía
algo
en plan
periódicos, ni nada.
En los 60.
Ni internet. Pues efectivamente, eso es, ¿no? Bueno, pues decían, pero no pasaban hambre. Porque en el pueblo, siempre que pasábamos por allí, les dábamos algo de comer. O ellos intentábamos que no tuvieran esas vergüenzas para acercarse a nuestras casas y podíamos ayudarles. Y entonces les ayudábamos y entonces hacíamos que no pasaran hambre. Uh-huh. O sea, es importante. Y fíjate, y perdóname, Tomás, una de las cosas que sí que he comentado en alguno de mis programas, es decir, hagamos un ejercicio nosotros. Y claro, el primero que tengo que hacerle soy yo, y lo he hecho como te voy a decir un ratito. He dicho, vamos a hacer un ejercicio, dejémonos sin comer durante 8 horas, pasemos hoy de comida, no comamos hoy, a ver qué pasa, qué sensación tiene nuestro cuerpo, qué sensación tiene nuestro organismo, cómo nos sentimos, no comamos, y si somos capaces no cenemos, a ver qué pasa. Y entonces es una equiparación a esto, ¿no? Sabes, bien, bien entendido que sabemos que abrimos el frigorífico y ya comemos, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo no he sido capaz de hacerlo, sinceramente, lo confieso. Pero por eso no soy capaz de compararme con esta gente que está pasando estas necesidades y estas miserias, ¿no?
No, no, claro. Nosotros quizás nuestro organismo, afortunadamente, tira de reservas, ¿no? Otra cosa es el famélico de entonces, que, bueno, pues ya no tenía su organismo de dónde tirar. En fin, Jacinto, si te parece bien, y a ustedes, señores oyentes, ponemos un poquito de música. Hacemos una pequeña pausa y en un par de minutos estamos con ustedes. Continuamos aquí en Radio Colores, charlando, conversando con Jacinto González, jubilado, compañero en Radio Colores, compañero en la Universidad Popular. Llega, dirige, coordina un programa aquí en nuestra emisora, el hambre en España, haciendo un recorrido por toda nuestra historia, aproximándonos hambre de auténtica hambruna, de esa hambruna de no tener que llevarse nada a la boca, de como él nos comentaba antes, ¿qué haría uno en esa situación cuando llega a casa y sus hijos le pueden decir, tengo hambre, no como, y los ve medios famélicos, les ve sin apenas fuerzas para llorar, como ese niño del que nos hablaba al principio Jacinto? Yo le quiero poner a Jacinto un ejemplo, porque conforme le escuchaba me ha venido a la memoria una película que quizá todos ustedes hayan visto, muchos de ustedes, La Quimera del Loro, del famoso, del celebérrimo Charles Chaplin, una película en la que tiene tanta hambruna que se pone a hervir la suela de una de sus botas, no de sus zapatos. Yo cuando la vi, pues no me impresionó, me parecía una escena más, porque había visto, no sé, a gente que recogía las colillas en el suelo con un palito y una punta colocada al extremo, a gente que cogía la fruta que se caía de los árboles medio podrida en las huertas, a gente que no escogía las lentejas para quitarle a los bichos que entonces tenían y no los tienen, que las echaban todos al puchero irónicamente con esa flema que tenemos los españoles, o esa punto también de picaresca, es que hoy comemos lentejas con carne, y la carne, perdónenme ustedes, era el bicho que llevaba la lenteja dentro, ¿no? Pues bueno, cuando esa película la vi con mis hijos, no sé, se les pusieron los ojos como platos, que se quedaron sorprendidísimos de cómo un hombre se podía cocer la suela del zapato y para paliar el hambre. Jacinto, en este recorrido que has hecho por muchos pueblos, estas entrevistas que has mantenido, me imagino que habrá estado presente gente que no te ha contado, que no sabe, porque no lo ha vivido, esas experiencias que te han contado octogenarios y nonagenarios que conocieron la hambruna antes y después de la Guerra Civil. Y cómo reaccionaba esa gente ante testimonios que me imagino que muchos de ellos han sido lo suficientemente duros para que te hayas tenido que revolver en el asiento en el que, en la casa donde te habían recibido?
Pues es verdad que cuando oyes ciertos, fíjate que el símil que estás poniendo, la verdad es que es jocoso, porque ver a Charles Chaplin eso, cómo hierve esa suela del zapato y cómo intenta comérsela y cómo intenta allí con cuchillo y tenedor, que a pesar de hambre tenía sus herramientas para... Pues es cierto que hay gente que lo ha pasado también verdaderamente mal, ¿no? Entonces cuando, lo mismo que he comentado, relatos en los que la gente es solidaria y la gente no pasa hambre. La gente ya hay otros que son algunos son reacios a decirte he pasado hambre, pero los que realmente se confiesan y manifiestan que han tenido hambre, pues lo que tú decías antes, es decir, mi madre servía en una casa y cuando la iban a pagar después de haber estado todo el día limpiando y todo el día trabajando y todo el día trajinando y todo el día haciendo y todo cansada como venía. Y cuando la decía a la señora que la pagara, pues de la tortilla que ella había hecho, de las patatas que ella había pelado anteriormente, la señora amablemente, lo entrecomillo, con muchas comillas por delante y muchas por detrás, la daba las mondas de la patata para que se lo llevara a su casa y que con eso comieran, con eso comieran. La verdad es que, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Y entonces tienes una sensación muy dura en el estómago de decir, pero ¿cómo es posible que haya gente tan miserable que no sea capaz de compartir, no sé, si has pelado 10 patatas, dale 3 y tú te quedas con 7, pero dale 3 patatas a esta señora y que se las pueda llevar a casa, ¿no? Bueno, pues es verdad, se te retuerce el estómago ante situaciones duras de este tipo, ¿no? Si fuéramos un poquito más hacia atrás, pues como tú bien decías antes también, en la época de la Guerra Civil, hay testimonios de las nodrizas,
¿eh? Y de, ajá, sí, las nodrizas. Mira,
es un tema que a mí me ha chocado y me ha impactado bastante.
Que yo creo que casi muchas más por estética, sí. La que tenía dinero para que no se le deteriorara la figura o el pecho, que por necesidad, pero la que amamantaba sí era por necesidad, ¿no?
Claro, eso es. Es decir, era casi se imponía un poquito de moda. Como tú bien dices, había gente de alta alcurnia y que, bueno, pues por diferentes motivos, entre otras porque era de moda y como era moda se lo podían permitir y se podían permitir pagar una nodriza, pues buscaban nodrizas. Pero ¿quiénes eran las nodrizas? Las nodrizas en general, en aquella época, evidentemente, era gente pobre, gente miserable, gente que pasaba mucho hambre en su casa, ellas o su familia. ¿Y qué hacían? Pues se iban a la ciudad, se iban a Madrid, o eran de Madrid ya, y allí había un tal, le llamaban Paco el Seguro, es un personaje pues de leyenda, parece ser, pero real de aquella época, le llamaban Paco el Seguro, quien se encargaba de canalizar a aquellas mujeres que con gran necesidad recurrían a él. ¿Y qué ocurría después? Pues que estas mujeres, en unos casos, ya habían parido, ya tenían hijos, por lo tanto tenían leche y podían ir a amamantar al hijo de otra señora directamente, pero había mujeres que no habían tenido, o hacía mucho tiempo, o incluso eran hasta vírgenes. Este señor se encargaba de canalizar esto y pagaba a quien las embarazaba, unos precios en función de si eran vírgenes o no eran vírgenes y en función de si las quedaba en estado o no. Al hijo que posteriormente nacía lo mandaban a un orfanato y de él nunca más se volvía a saber porque era un hijo no deseado para esta señora, por muy hijo suyo que fuera y que lo hubiera parido. Y ella pasaba a amamantar al hijo de otra persona, con lo cual con eso vivía ella, porque las pagaban muy bien, aparentemente, y vivía ella y su familia. Para eso había que esperar, evidentemente, todo un proceso, pero es algo muy curioso, pero es muy duro, que tengas que, digamos, ejercer una prostitución enmascarada, o la puedes llamar como tú quieras, tener un hijo, parir un hijo, para que luego te den muy bien a ti de comer y con el dinero que te dan y con, tengas recursos para alimentar a tu familia.
Hay gente que ahora se escandaliza con lo de la maternidad subrogada y aquello no era más que una alimentación subrogada, ¿no?
Efectivamente.
Buscar a alguien que diera alimentar a tu hijo bien porque tu mujer no tenía leche, no le subía la leche, como decían nuestras madres y abuelas entonces, o porque no quería perder su esbelta figura. Tú fíjate, ya viniendo un poco más adelante, yo me acuerdo del Madrid de los años 60, las casquerías en los mercados prácticamente han desaparecido. Se siguen vendiendo vísceras, pero un poco más disimuladas, mejor tratadas, entiéndase, callo y asadurilla, que además gustan mucho. Pero aquella exhibición de cabezas, de reses, todas las vísceras habidas y por haber de animales, comer en las casas huesos hervidos para comer el tuétano y con el caldo hacer sopa, con pan, evidentemente. Todo eso que nos parece que son, no sé, historias enterradas, volvemos un poco la vista atrás y no está muy lejano en nuestra España reciente, ¿no? Sobre todo para hacer una percepción de lo que es el estado de necesidad. Y muchas veces, si echamos en casa una mirada al cubo de la basura, nos debería dar un poco de vergüenza, pienso yo, ¿no? Me decía a mí el otro día un sacerdote amigo mío que solamente con el pan que se tira era capaz para alimentar en África a no sé si hay un niño que se muere cada 15 segundos de hambre, y si no de hambre, como consecuencias de padecer hambre, ¿no? Joder, todo esto, Jacinto, no sé, yo cuando eso en la soledad de la noche te escucho, me imagino que habrá otros oyentes como yo que digan, caramba, estas cosas.
Pues mira, fíjate, diferentes cosas. Pues porque mira, el tema de las vísceras, de las cabezas, como tú dices, del ganado, que lo ves en los mercados, yo lo he vivido en mi experiencia en Tánger. Es decir, los mercados de Tánger, para mí son los mercados que yo he conocido de chaval, cuando yo iba con mi madre, ocasionalmente que decía, hoy tienes que venir conmigo porque voy a hacer compra y voy a venir cargada y me tienes que ayudar, pues yo veía esas cabezas allí de, bien de cerdo, o bien de oveja, o bien de cabra, o bien de vaca, de lo que fuera, de vaca, efectivamente. Bueno, pues eso es lo que yo he visto, son mercados que yo he visto en Tánger. Afortunadamente todo eso ha cambiado tanto, y efectivamente, como tú dices, la casquería a mí, entrar en el mercado me daba una vuelta al estómago por los olores,
pues
porque no se limpiaban como se limpian ahora mismo. Ahora mismo la casquería se sigue vendiendo, pero casi en algunos casos no voy a decir que sea un artículo de lujo, porque no lo es, pero se vende como tal, se venden unos callos exquisitos o se venden unas carrilleras deliciosas que hoy lo...
¿Quién nos lo iba a decir, eh?
Claro, mientras que aquellas carrilleras que yo comía entonces, madre mía, es decir, que lo que decimos, yo no pasaba hambre, no he pasado hambre afortunadamente, pero tampoco vengo de la pata del Cid, mi familia era humilde y entonces he comido comidas humildes, comidas que nos podíamos permitir, hambre no, pero que aquello tan gustoso no. Y cuando haces referencia a los huesos, fíjate que quizá también lo hayáis oído, pues había una figura de una persona que iba con huesos y que alquilaba los huesos para hacer cocido, porque hubo una época, sobre todo hablamos de las grandes ciudades generalmente, porque es donde más hambre se pasaba, pues que la gente tenía así un caldo y quizá podía tener algo de verdura que echara ese caldo. Pero ¿con qué le daban un poco de consistencia? ¿Con qué le daban un poquito de sabor? Con un hueso, pero no tenía un hueso. No tenía un hueso que echar ahí para hablo de un hueso, no estoy hablando de un jamón.
No,
tenía un hueso para dar un poquito de sabor, un poquito de consistencia a aquello. Y entonces había personajes que alquilaban estos huesos y en función efectivamente, del estado que tuviera el hueso, así cobraba, y del tiempo que quisieran tener el hueso allí cociendo. Era muy curioso, hay cosas, anécdotas muy curiosas en el programa.
No, yo me acuerdo también de ver cómo la chicoria se mezclaba con el café para que costara más barato, y en una especie de saquitos que metían en el puchero a hervir, y aquello duraba hasta que ya no sacaba color lo que podía servir, ¿no? Y bueno, claro, todo eso lo cuentas hoy en día y parece...
Sí, novelesco.
Yo creo que es tan novelesco. Esto es ciencia ficción, ¿no? Esta gente que está contando. Vamos a pasar, porque nos quedan apenas 6 minutos de programa. ¿Qué otro tipo de hambre percibes hoy en la sociedad, más allá de la opulencia, de querer tener y no tener, de ocultar muchas veces, porque en el comedor social he visto cómo sale gente que mira para un lado y otro, para que no le reconozcan simplemente porque antes han disfrutado de una buena situación y ahora por los avatares de la vida les han venido mal dadas? ¿Qué otro tipo de hambre percibes en tu sociedad? ¿O qué hambre debería tener, mejor dicho, esta sociedad para dar un poco una vuelta a todo esto que parece que nos parece increíble comparado con hace 10, 15 años?
Pues mira, yo creo que lo resumiría de forma muy sencilla y muy fácil. Hay hambre de valores, pero hay una ceguera. Es decir, hay hambre, pero porque hay ceguera. Entonces, valores que a nosotros nos han inculcado desde niños, creo que hoy en día, en el aspecto, no sé si en el aspecto familiar, supongo que sí, evidentemente, habrá sitios donde sí que se haga, pero yo creo que tampoco se resalta como se resaltaba en nuestra época. Y a nivel educacional, yo creo que se enseñan más las asignaturas, es decir, yo hago diferencia entre profesores y maestros. Para mí un maestro era lo que tenía la persona, no lo que tuviéramos, tuve la suerte de tenerlos porque a mí intentaban enseñarme a lavarme los dientes, a cuidarme los dientes, a tener una higiene, a cambiarme de ropa. Quiero decir que me enseñaban muchas cosas como maestros, como personas, y luego me enseñaban la asignatura.
No solamente aptitudes, sino actitudes.
Efectivamente, esto es. Hoy en día yo no digo que no los haya, y de hecho soy padre de dos profesoras, entonces yo intento decirlas que tienen que ser maestras, ¿no? Porque me parece que es muy importante, además de ser profesor, ser maestro en la vida. Y es bonito, además es que es elegante para la persona poder ser, o sea, quiero decir, lo mismo que yo estoy aquí aprendiendo, me parece que es muy bonito saber enseñar, pero hay que saber enseñar en valores, y entonces para mí el hambre de hoy en esta sociedad es hambre de valores, pero porque estamos ciegos, tenemos una gran ceguera.
Oye, ¿no piensas tú que esa insensibilidad que hoy se percibe en la sociedad? Yo se lo decía el otro día a un amigo, nos estamos volviendo sensibles, y él me decía, es que si no te vuelves, te amargas.
Sí, pues claro, es cierto, evidentemente. Date cuenta que, mira, los medios de comunicación nos bombardean permanentemente. Es decir, si yo pongo un telediario, desde que empieza hasta que acaba, quizá me den una noticia positiva, o un par de ellas, pero el resto son noticias negativas. Con lo cual llega un momento en que mi organismo, mi cerebro, mi ser se ha acostumbrado a percibir noticias negativas. Desde que enciendo la radio por la mañana y estoy oyendo todas las miserias, las bombas, las muertes, las guerras, estoy percibiendo esto desde que me levanto.
¿Estás vacunado?
Claro, hasta que me acuesto. Y mientras tanto, al mediodía también he recibido lo mismo. Entonces quiere decir que cambio el dial, oigo 107.7 Radio Colores, me relajo, aprendo con todos los programas que tenemos, porque tenemos una amplia parrilla de programas, y si uno es interesante, el otro lo puede ser más. Es cierto que yo el que he hecho ha sido un programa triste, pero bueno, es lo que hay. Es decir, el hambre no es para que
la tristeza de la realidad manda la mano, no hay pues, por qué ocultarla.
Claro, claro, efectivamente. Entonces, como tú decías, pues al final nos insensibilizamos, pero yo creo que es por esto, pues porque llega un momento en que lo hacemos costumbre, el mal, la tragedia, el problema, lo hemos hecho costumbre, lo hemos hecho una rutina, lo hemos hecho una vivencia diaria, por lo tanto no nos llama la atención nada.
En fin, Jacinto González Gallardo, compañero, enhorabuena por tu programa. Escúchenlo.
Muchas gracias.
Ya saben ustedes que en internet van ustedes a Fonoteca y ahí encuentran toda la programación. La pueden escuchar en diferido a la hora que quieran, cuando les venga bien, cuando les apetezcan. O si están insomnes una noche, pongan ustedes Radio Colores, que seguro que escucharán la voz potente de mi amigo y compañero Jacinto González contándoles lo que ha sido esta nuestra España, esa cruel realidad de la hambruna. El otro día le escuchaba yo y hablaba de hambruna y peste, que siempre han ido de la mano, una como consecuencia de la otra, o no sé si la otra como consecuencia de la una también, ¿no? Y bueno, es interesante que conozcamos nuestra historia, no a través de los hechos cronológicos que se han venido produciendo durante toda nuestra durante todas nuestras épocas, distintas épocas, sino esas cosas del acontecer cotidiano de la gente, y sobre todo de la gente más normal, de esa de los pueblos. Jacinto, que ha sido un placer.
Hombre, pues imagínate para mí que de una vida normal y corriente, como yo te decía cuando pretendías entrevistarme, pero ¿qué vamos a sacar de mí si soy una persona de lo más normal, con una vida normalísima? Te agradezco infinito esta oportunidad que me das de hablar de este programa, del programa que yo he hecho, pues que lo he hecho con toda la ilusión, con todo el cariño. Es cierto que lo he trabajado mucho, lo he dedicado muchas horas, pues porque yo no tengo la experiencia que quizá tengáis los que ya lleváis más tiempo u otras personas. A mí me ha llevado muchísimo tiempo, pero muchísima ilusión. Me ha cargado de energía y tengo ganas de empezar, que ya tengo en proyecto por ahí otro programa, y si me dejáis, pues empezaré con muchísimo ilusión con el siguiente programa.
No solo es que te dejemos, que yo no soy quien te tiene que dejar, pero encantado de que nos acerques otras experiencias, otras vivencias, así que nos traigas eso aquí, a una radio diferente, como Radio Colores. Ya saben, en el 107.7 de FM. Sigan con nosotros, les agradecemos que estén ahí, ya saben, disfruten también de esta primavera, y si se llevan a pasear el receptor de radio en el bolsillo, pues sintonícenos, seguro que tendrán algo más que descubrir. Fue un placer estar con ustedes. Thank you.